Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
En directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso. Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ya sobrepasan 5 minutos de las 12 del mediodía. Y en este caso, bueno, pues nuestro espacio de Parlamento vuelve tras la Semana Santa en este lunes día 18 de abril. Nuestros bancos han ocupado la actividad parlamentaria, ocupan la actividad parlamentaria. En este caso, hoy es un día en el Parlamento que está reservado, bueno, pues para, además de un curso sobre especialización en materia de presupuestos generales y su tramitación, bueno, pues la mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces, además de una ponencia, son los que acaparan toda la atención del Parlamento en el día de hoy. Esta es una semana que no tendrá pleno, como tampoco lo habrá en la sesión de control parlamentario en el Congreso de Diputados, y por lo tanto, bueno, pues se programa ya para semanas siguientes. Pero volvemos con un tema que motivaba, en este caso, pues una nota de prensa por parte del grupo de Nacionalista Canario y en la persona de Mario Cabrera. Un tema recurrente, un tema que desgraciadamente año tras año estamos viviéndolo siempre en la isla de Fuerteventura. Ahora cuando en el sur de Tenerife se habla, en Tenerife, se habla de que el Hospital Comarcal del Sur de Tenerife va a tener las mismas prestaciones que lo que tiene la Candelaria o el Hospital Clínico de Tenerife, bueno, pues ahora es cuando en Fuerteventura seguimos todavía hablando de temas que ya son habituales y normales en estos centros hospitalarios de la isla de Tenerife. Seguimos hablando del CAE, seguimos hablando de la hemodinámica, seguimos hablando de la planta de hospitalización del Centro de Salud de Corralejo, seguimos hablando del búnker de radioterapia. Bueno, pues de todos estos temas, según denuncia Coalición Canaria del Grupo Nacionalista Canario, bueno, pues el Partido Socialista Nueva Canaria, Asamblea Socialista La Gomera y Podemos, que son quienes sostienen el gobierno, retrasan una decena de servicios médicos de Fuerteventura aprobados ya desde el año 2019. O sea, estamos hace ya como varios años con esta misma letanía. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Semana Santa, ante todo, tranquila, bien.
Bueno, una Semana Santa que se comportó bien, porque además suele ser una semana que llega con viento y demás. Parece que la calima llegó casi al final, el viento, aunque hubo un poquito de viento, pero la isla a nivel de ocupación y de visitantes estaba muy bien, por lo menos fue lo que pudimos sondear en las zonas por donde estábamos, en Morro, que estábamos ayer, y en Corralejo y demás. Buen ambiente en el castillo, también se veía un nivel de ocupación interesante, y bueno, pues esperemos que eso sea un buen augurio de cara también al verano.
Bueno, parece que no es lo mismo, que hay preocupación de cara al verano y que, bueno, la Semana Santa ha sido una excepción importante. Esperemos que efectivamente cambie la tendencia y no ocurra lo que prevé las patronales turísticas de cara a ese verano en Canarias. Pero bueno, hablemos de sanidad, porque una vez más estamos ante una situación que se repite constantemente, que es la de que se nos dota, se habilitan partidas, en algunos casos como es la unidad de hemodinámica, pues se habilita hasta el espacio, se habla de que se compra el material, en el búnker de radioterapia exactamente igual, digamos que los espacios están creados a diferencia de otros años, pero seguimos con el problema de personal, o sea, la dotación final para que esto sea una realidad en la isla de Fuerteventura.
Bueno, nosotros no es la primera vez que lo hemos planteado, porque ya llevamos 3 años de esta legislatura, y bueno, el tema de sanidad, yo creo que todos los que nos ha tocado responsabilidades, es una de las banderas, y en sanidad siempre se dice que nunca hay nada terminado, y efectivamente yo creo que cuando se termine el hospital en Puerto Rosario habrá que ir pidiendo nuevas especialidades, tendremos que estar ya metidos en el Hospital del Sur, en el CAE del Sur, y bueno, pues habrá que pedir el helicóptero. En el tema sanitario, a medida que los recursos económicos y vamos avanzando, la tecnología va avanzando, esa tiene que ser una demanda constante, como tiene que ser en el tema de educación y en el tema social. Pero en el tema sanidad, después de aquella crisis del 2008, que fue una crisis dura de recortes económicos, que se paralizaron las obras, la legislatura pasada, con Coalición Canaria y el Partido Socialista gobernando el gobierno canario, se dio un impulso importante. Se hizo caso a demandas de la ciudadanía, como el tema del búnker. Resolvimos temas como el tema del capítulo 1, es decir, para la contratación de especialistas, que siempre se nos acusaba que estábamos por debajo de la palma. Superamos, en base a la ratio que nos correspondía, para tener partida y poder, no dejar a nadie que se nos escapara por no tener presupuesto y contratar. Y pusimos en marcha muchas obras que estaban en ese mapa sanitario en la isla de Fuerteventura, que era la demanda de la sociedad, de los colectivos, de los propios profesionales y especialistas, y a los distintos grupos políticos coincidíamos. Bueno, pues hablábamos de terminar el hospital o las obras del hospital para todo el tema de las camas de hospitalización, hablábamos de la hemodinámica, hablábamos de los centros de salud nuevos y mejorar los existentes, y todo eso se fue poniendo en marcha. Y por tanto, oiga, el hospital con 34 camas nuevas que pueden estar, está terminado de hace más de año y medio. Es que ya los tres consejeros, consejeras y consejeros de sanidad que ha tenido este gobierno, el Partido Socialista, Podemos, Nueva Canaria, han anunciado fechas para la inauguración y lo siguen posponiendo y lo siguen retrasando. Eso está terminado. Pero es que si vamos a hablar del tema de la hemodinámica, en el Parlamento el consejero se llena la boca constantemente con el tema de hemodinámica. Pero mire, ese proyecto quedó finalizado en el 2019, mediados del 2019. Falta sacarlo a concurso. Y a fecha de hoy sigue en construcción. Oiga, esto era un tema que la consejería anunció en junio del 2021 a bombo y platillo que estaría finalizado antes de llegar al mes de diciembre, que eso era una obra apenas 5 meses. Está parado. Pero es que si no vamos a la ampliación de Gran Tarajal, de Costa Calma, o el inicio del castillo, sigue parado. Bueno, ahora le han buscado al Centro de Salud del Castillo y al CAE de La Lajita un problema de sueldo. Ahora, el CAE de La Lajita recibe el Ayuntamiento de Pajara en el mes de noviembre, después de tener el suelo a disposición. Bueno, estaba Miguel Ángel Carafiña de alcalde, por tanto hace más de año y medio que se puso el suelo a disposición, que vino los técnicos, la consejería vino a ver ese suelo y le gustó el suelo, la ubicación, en base al estudio. Ahora dicen que no cumple. Oiga, pero díganme en qué no cumple, porque puedo hacer una modificación puntual. Es lo que le ha contestado el gobierno municipal sobre la marcha, dilatando de nuevo el tiempo, porque efectivamente ya perdimos la ejecución del 2021 y es cuestión ahora de perder la del 2022 para llegar a mediados del 2023, en plena campaña electoral, a anunciar un proyecto. No. Esa es una obra clave, fundamental, como bien ha dicho, que nos parece perfecto, los 17 millones de euros para infraestructura en Gran Canaria, perfecto, seguir ampliando el Hospital del Sur de Tenerife, perfecto, las especialidades del norte, perfecto, pero ahora hay dinero, del norte de Tenerife me refiero, pero ahora hay dinero, y estas tienen partida, y son obras que tienen suelo, que tienen proyecto y que tienen plan funcional. Se están parando porque políticamente les interesa pararla, porque todas son obras que nacieron la legislatura pasada y por tanto las están paralizando. Pero en atención primaria y su centro no han hecho nada. No es que hayan parado lo que dejamos en marcha, es que no hay una obra nueva que este grupo de Pacto de las Flores haya iniciado, tanto en educación como en sanidad, en la isla de Fuerteventura. El Corralejo 2, gracias a que terminamos las obras de mejora y ampliación del actual, pero el Corralejo 2 hay fotos de Doña G. Álvaro Lavandera con otros senadoras y concejales del Partido Socialista anunciando hace 2 años que se iban a empezar las obras. Oiga, ¿y por qué no hemos empezado, aunque sea a licitar el proyecto? Tienen el suelo. A ese suelo no le han podido encontrar ninguna pega urbanística. El del castillo se lo puso el Ayuntamiento de Antigua, no de nuestro color político, pero hay que decirlo, el Ayuntamiento fue ágil y le puso el suelo sobre la marcha. Ahora dicen que hay unas edificaciones dentro, claro que sí, demuélalas. Son las antiguas canchas y casetas que habían allí, demuélalas, o es que también hay que demolerlas. Y el CAE de La Lajita es que ahora en noviembre es que se viene a dar cuenta que es que hay un problema, sí, sí. Dígame usted, si ese es el suelo, que es lo que estamos esperando todavía, si necesita más, y el Ayuntamiento le hace una modificación puntual a usted sobre la marcha, eso es cuestión de 3, 5, 6 meses. No, pero nos han hecho perder casi 3 años en esta situación. Por tanto, lo que decimos, Santiago, es que ¿por qué no se ha licitado? Tenemos nosotros la respuesta. están retrasando todo este tipo de iniciativas porque la memoria de todos nosotros es frágil, para acercarlos a las elecciones del 2023 y dar la impresión de que han hecho algo en sanidad. Pero lo que hemos hecho es retroceder en sanidad con respecto a la legislatura anterior.
Sí, lo que no para, yo lo comenzaba yo diciendo antes de saludarle, lo que no para es la inversión y el compromiso que se le va adoptando día tras día. El último fue tras el debate de Estado de Nacionalidad, cuando Tenerife, el presidente actual de Cayo Tenerife, exige que bueno, pues se homologue en cuanto a servicio y prestancia el centro comarcal, el hospital comarcal del sur de la isla, a lo que es nada más y nada menos que la residencia de la Candelaria o el hospital clínico de Santa Cruz de Tenerife, el hospital universitario. O sea que ya no estamos hablando de un hospital comarcal, estamos hablando de un hospital en todo su nivel, más de 20.000 metros de construcción.
Efectivamente. O sea, y por eso insistimos que, oiga, que nosotros no estamos en contra de eso, porque del presupuesto del 2021 el gobierno de Canarias dejó de ejecutar más de 630 millones de euros. Por tanto, ahora hay dinero en las instituciones. Las instituciones no están mal financieramente en estos momentos. Pues estos son los momentos en que tenemos que dar esos saltos cualitativos, porque llegarán crisis, y cuando existan crisis institucionales, económicamente hablando, será difícil. Esto es viable. Pero mire, de Fuerteventura, con el tema de la sanidad, empezamos desde que estaba el señor Morera, que decía que invertir en el búnker era como invertir en el aeropuerto de Castellón, tirar el dinero. Ahora, con este nuevo gobierno, que anunciaron a bombo y platillo el tercer helicóptero con base medicalizada en Fuerteventura, y ahora dicen que es mucho dinero. Eso no llega al coste, a los 700, 800 mil euros al año, pero como si llega al millón de euros. Eso no es una cuestión de dinero, es una cuestión de salvar vidas. Y bueno, ¿por qué no está el tercer helicóptero? Nosotros dejamos ese concurso en marcha, que puso en marcha los helicópteros principales, los helicópteros claves en aquel momento. Recuerdan que había que cambiar porque eran pequeños y hubo que transformarlos y demás, pero el pliego quedó recogido que mañana, si el gobierno de Canarias quiere, puede poner un helicóptero en Puerto Ventura y otro en Lanzarote. Es cuestión económica, administrativamente puede hacerlo. No han movido nada, simplemente acuerdos en el Parlamento, PNL es aprobada por unanimidad de cara a la galería, pero mover, lo que es mover un solo papel administrativo en tema sanitario, no han hecho nada. Y eso sí, seguimos perdiendo especialistas que se nos van porque se le hacen contratos de 6 meses, mientras a técnicos o auxiliares administrativos o DDL, que nos parece muy bien, que lo apoyamos, se le hacen contratos de 3 años.
Bien, no se ve que sea un problema de trámite, no se ve que sea un problema económico, si hay dinero para Tenerife, para montar su tercer cuarto hospital ya en la isla de Tenerife. Bueno, pues todavía aquí estamos hablando de dotar al primero, al único que hay en toda la isla de Fuerteventura, además de otro servicio. Digo que no debe ser sino nada más que de voluntad política, porque antes, el último pleno previo al debate de esta nacionalidad, se aprobaba nuevamente una PNL que había sido aprobada la legislatura pasada para el helicóptero con base en la isla de Fuerteventura. Y en el debate de Estado de Nacionalidad, bastante reseña hizo el presidente en sus discursos de intervención y apertura de ese debate, que luego también se reforzó también con acuerdos. En definitiva, estamos hablando como en tantas cosas, de voluntades políticas más que de cuestiones de dinero, porque ahora mismo, si algo sobra en las instituciones, es dinero público, no invertido o no gastado. O sea que esperemos a ver cuál es la próxima sorpresa que nos dan en materia sanitaria en esta isla majorera.
Mario Correa. Bueno,
sí.
Sí, 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 no, efectivamente, el presidente en el debate del Estado de la Nacionalidad anuncia que el tema del helicóptero es un compromiso que hay que asumir, pero lo que no nos dice en ese debate es la letra pequeña que anuncia luego en nota de prensa al día siguiente, una vez que se finaliza el contrato. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo con ese contrato, que lo dejamos nosotros desde la legislatura pasada, que también gobernamos con el Partido Socialista, dice que se puede ampliar el servicio hasta un 20% más. Lo que supone ese servicio, porque ya no estamos hablando de hace 3 años, sino de los 2 años y medio, 3 años que quedan, no llega a un 12%, es decir, que tiene capacidad económica el gobierno de Canarias y tiene capacidad administrativa, es decir, para poder hacerlo sin esperar a nuevos concursos, para poner el helicóptero en Fuerteventura Y dice, bueno, ahora parece que hay una reivindicación también a Lanzarote, porque siempre hablábamos de un helicóptero Fuerteventura-Lanzarote, nosotros también nos parece acertado que, bueno, ¿por qué no también un helicóptero con base en Lanzarote? Porque el tiempo en estos casos salva vidas.
Muy bien, muchas gracias. Saludos cordiales. Feliz semana. María Gabriela.
Saludos, buen día.
Buen día. Y en nuestro espacio de Parlamento hacemos un en este caso, pues introducimos un tema, no son parlamentarios, aunque sí son parlamentarios quienes tienen que tomar la decisión. Y en este caso, bueno, pues ASCAF, la Asociación de Vivienda de Alquiler Vacacional de Canarias, viene durante semanas reivindicando y solicitando al gobierno de Canarias que provea de un fondo de ayuda a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, a los propietarios particulares de viviendas vacacionales excluidos de las ayudas estatales y europeas, a ser solo para autónomos y empresas. En este caso, ASCAF lo ha conseguido ha conseguido, al menos que se debata en el Parlamento de Canarias, dirigirse al gobierno de Canarias sin haber solicitado respuesta alguna. Y se presentó, bueno, pues a instancias del Partido Popular, por parte de Jacob Gadri, se presentó una PNL, una proposición no de ley, aprobada en días pasados por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Y para comentárnosla, tenemos a nuestro audio telefónico una vez más, pues, a Dori Borrego. Dori, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la Semana Santa, ante todo?
Pues la verdad es que bastante agitada, gracias a Dios. Hemos tenido muy buena ocupación. Seguimos en la línea que venimos trayendo desde el 1 de octubre, con lo cual, pues muy satisfecha por las ocupaciones, que son muy superiores a las del 2019.
Inclusive yo creo que superiores a las que se vaticinaron para esta Semana Santa, ¿no?
Sí, estamos muy por encima de las cifras prepandemia en la vivienda vacacional. La verdad es que evidentemente no solamente ahora, este invierno, sino ya durante la pandemia, tuvimos el éxito de ser alojamientos burbuja, alojamientos preferentes, y también se viene confirmando cada vez más ese cambio de tendencia de individualismo, es decir, que la gente quiere un alojamiento singular, especial, no quiere compartir espacios, no quiere compartir servicios, y cada vez más se viaja con la familia, con amigos, esos reencuentros que han tenido lugar, y como no, también los teletrabajadores. Por supuesto que se ha abierto ahí una nueva ventana importante en ese mercado turístico, del cual nosotros evidentemente tenemos gran parte.
Sí, efectivamente, está, para los que hemos estado de aeropuerto a aeropuerto estos días, se veía efectivamente por las islas un movimiento de familias que hace tiempo no se veía tanto, y bueno, pues a poco que hablabas con ellos, se hablaban de vivienda vacacional, de también turismo rural, sin duda, pero bueno, la familia vuelve a viajar junta, y eso se ha notado en esta... Pero hay una duda que quería comentarle a Doris antes de entrar en materia con respecto a lo de La Palma y esa PNL que se ha presentado. Las patronales hoteleras, bueno, pues la de la provincia de Las Palmas y también la provincia de Tenerife, están, bueno, pues muy satisfechos con lo que ha sido esta Semana Santa, que ha batido récord comparado con años anteriores, aunque lo compare con el 2020, que no lo entiendo. Hoy en la prensa aparece ese comparativo con el 2020 y cómo ha subido, pero cuando habría que compararlo con el 2019 antes de la pandemia. Pero bueno, no de eso se trata, sino de que lo que sí temen es que esto no se vuelva a producir en el verano, porque parece ser que las tendencias no son las mismas.
Bueno, nosotros la verdad es que, vuelvo a repetir, llevamos una senda muy, muy buena. Ya tenemos bastantes reservas para verano. También ya hemos previsto el verano con larga antelación, con acciones especiales. Y incluso para el invierno que viene hay una bolsa importante ya de reservas también. Pero eso es de fácil explicación. Nosotros somos alojamientos muy individualizados, muy, muy especiales. Entonces, si yo quiero una vivienda en un lugar específico, con una característica específica, solo voy a encontrar una. Y ninguna va a ser igual que la otra. Ese es el éxito de la vivienda vacacional. Ese es el éxito por el cual los clientes que han estado en una vivienda vacacional, que les guste, gusta y han estado muy satisfechos, pues quieren repetir en la misma vivienda y hacen, por tanto, la reserva con mucha antelación.
Ah, la mayoría antes de marcharse.
Sí, sí, por supuesto. No, nosotros incluso tenemos reservas confirmadas, de acuerdo a nuestro asociado, confirmadas y pagadas para el año 2024. Es decir, que ya son noticias bastante buenas, ¿no?
Muy buena,
es decir,
muy
cuando
buena.
El cliente se anticipa tanto en la reserva, a nosotros nos facilita, por supuesto, pues mucho el trabajo, ¿no?
Bien, sin embargo, esta situación de bonanza no deja de lado otras situaciones que se están dando en este caso hablo de la isla de La Palma. Ustedes vienen insistiendo, a pesar de esa situación que por la que atraviesa la asociación y todos los asociados que a ella pertenecen, bueno, pues en este caso el problema que surge en La Palma. No solamente, ya yo he nombrado antes las ayudas del gobierno hacia autónomos y empresas que han dejado fuera a los propietarios de casas de viviendas vacacionales y a otros afectados, sino que además el propio gobierno canario, a través de la campaña La Palma Renace, la Consejería de Turismo, que dotó con 9,5 millones, bueno, pues entre otras acciones tampoco se han podido acoger a ellos, a los bonos turísticos, me refiero a la vivienda vacacional, ¿no?
Mira, para que nuestros radio oyentes puedan entender un poco, nosotros somos el único sector en toda España que no se ha podido acoger a ningún tipo de ayudas, porque las ayudas estatales por la COVID, el cierre, etcétera, eran para autónomos, pymes y empresas. Con lo cual, esto significa de que nosotros, como propietarios de viviendas vacacionales, no estamos obligados a estar dados de alta como autónomos, pero sí cumplimos nuestro decreto, cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, pagamos IGIC, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sufrido el cierre igual que otra modalidad turística reglada, porque lo hemos sufrido. Pero somos el único sector que no hemos recibido ayudas. Esto nosotros lo pusimos en conocimiento del presidente del gobierno de Canarias y ahí se quedó la cosa, porque solicitábamos que lo que hiciera fuera pues proveer un fondo de la comunidad autónoma para ayudarnos. Nosotros hemos sufrido igual que cualquier otro sector. Bien, ahora la situación se agrava muchísimo más en La Palma, cuando estamos hablando de que la vivienda vacacional representa el 44% de todas las camas turísticas que existen en la isla, y el 57% de las viviendas vacacionales en el Valle de Aridane están afectados por el volcán. ¿Cómo podemos entender que familias que no solo han perdido su casa, su vivienda, sino también su forma de vida? Porque quien que haya estado en La Palma no sabe la importancia que tiene la vivienda vacacional como alojamiento allí y para cualquier familia. ¿Cómo se puede entender que no se provea ningún tipo de ayuda para estas familias? Y ahí es donde realmente pusimos el grito en el cielo. Lo primero que hicimos fue enviarle una carta al presidente, porque es que no lo podíamos entender. Hay ayudas siempre para todo el mundo, menos para los propietarios de viviendas vacacionales, los que en muchos casos han perdido también su vivienda habitual. Es decir, yo pierdo mi vivienda habitual, mi forma de vida, mi forma de ganarme el pan de mis hijos, y yo no voy a tener ningún tipo de ayuda. Esto no podía ser. Gracias al Partido Popular, en este caso Jacob King, que se puso en contacto con nosotros, porque también solicitamos al Cabildo de La Palma que nos dijera cómo estaba la situación. un respaldo absoluto en nuestras reivindicaciones. Y al final, a instancias del Partido Popular, se presentó la proposición no de ley en el Parlamento. Evidentemente, y como no puede ser de otra manera, ni ética ni moralmente, todos los partidos, todos los grupos de gobierno votaron a favor de esta propuesta de que se prevea un fondo para poder ayudar a los propietarios de viviendas vacacionales que existen en La Palma y que están afectados. Tampoco es de recibo que cualquiera, si representamos el 44% de todas las camas alojativas de La Palma, ¿cómo es posible que se nos deje fuera de más de 9 millones de euros de fondos previstos, entre otras cosas, los bonos turísticos? Es decir, yo quiero viajar a La Palma, yo quiero ayudar a La Palma y no puedo ayudar a los propietarios de las viviendas vacacionales, a la gente y a la familia de allí, porque tienen que ser hoteles o apartamentos turísticos. Esto como que no tiene ningún sentido y clama al cielo. Y esto evidentemente también lo hemos reflejado en nuestras reivindicaciones. Si prácticamente la mitad de las camas son viviendas vacacionales, esos 9,5 millones de ayuda de la Consejería de Turismo, ¿a dónde van? ¿A manos de quién van? ¿A las familias que realmente lo necesitan? ¿O volvemos a hablar otra vez de que las ayudas son para los grandes empresarios de fuera?
Sin duda, en este caso está perfectamente claro, y no será porque cuando estaba la cobertura de la televisión a nivel nacional, bueno, pues no se destacaba sobremanera lo que se perdía. Mire, que el caso se hablaba tanto de la vivienda vacacional que bueno, que había sido refugio para vivir mucha gente que había vuelto de su emigración y que, bueno, pues habían construido su casa y al lado, pues, su vivienda vacacional o la de sus hijos. Y bueno, pues eso se estuvo hablando y hablando y hablando como una forma de vida que luego, pues, llama la atención cómo se olvida tan rápido cuando se apagan o bajan las cámaras, ¿no? Es lamentable.
Claro, es que además la vivienda vacacional, sobre todo en el Valle de Aridane, es que es un reclamo turístico.
Sí, sí.
¿Así? Porque es que no existen grandes hoteles y la gente sabe que si me voy a La Palma voy a poder alquilar una casita, un apartamentito en un valle inigualable, precioso, donde ayudo. Además, estamos hablando de que la gente cada vez mira más la sostenibilidad. Yo, para ayudar a un gran empresario, ayudo a mi gente, a mi tierra, a esas familias que tanto lo necesitan, pero tengo que prescindir de un bono turístico porque no me puedo acoger a él. Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene sentido de que se nos dé la espalda de esta manera.
Muy bien, pues, Dori Borrego, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más. Saludos y felicidades. A ver si ahora falta la parte más importante, que la cumpla. Saludos.
Estaremos detrás, como siempre. Muchísimas gracias.
Hasta siempre.
Por darnos voz, porque sin ustedes no llegamos a ninguna parte. Muchísimas gracias y buen día.
Buen día. Bien. Y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Hasta aquí nuestro espacio destinado a la tarea, a la labor parlamentaria, como cada lunes. Y ahora, bueno, pues nos vamos a recibir a los amigos de Adifuer, que nos vienen con otra mirada y sorpresa, seguro, como cada lunes.